Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 22 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Enseguida nos vamos a ir a Badajoz porque siguen las reacciones tras el trágico suceso del fin de semana, la muerte de un niño de 5 años arrollado por un autobús urbano en la capital pacense. Enseguida te lo voy a contar todo, pero antes te hablo de una cita que va a llegar a Extremadura y ya viene, cargada de polémica. El próximo 1 de febrero se hablará de financiación autonómica en la Asamblea de Extremadura. Es el día elegido para celebrar el pleno monográfico que ha impulsado la Junta de Extremadura, con el objetivo de que nuestra región se presente en Madrid con una sola voz de todos los grupos parlamentarios, un modelo que no gusta al Partido Popular. Los populares señalan que este modelo de debate es erróneo porque el presidente de la Junta tiene que buscar el compromiso de Pedro Sánchez y hacer un frente común con regiones en la misma situación en la que se encuentra Extremadura, tal y como ha hecho ya Galicia, Asturias y Castilla y León. José Antonio Monago asegura que Vara no representa al Partido Popular.
Usted a nosotros no nos representa ninguna negociación. ¿Cómo nos va a representar a nosotros? A la vez que a Podemos, a la vez que a Ciudadanos y a la vez que al Partido Socialista. Pero todo esto, ¿qué es? Si no tiene ningún sentido. Hombre, si yo fuera presidente de la comunidad, ya sé yo con quién tenía que hacerlo. Pero como no lo soy, pues el señor Fernández ahora que haga el frente, pero sobre todo con su secretario general.
En cambio, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, ha defendido el modelo de debate y asegura que es complementario al diálogo que se está manteniendo con otras regiones españolas.
Este debate monográfico se hace precisamente para intentar buscar entre todos los grupos políticos aquella posición común que mejor nos sirva para el debate posterior en los foros que corresponden, que recuerdo que son el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Congreso de los Diputados.
Podemos también ha valorado este asunto y se muestra partidario de buscar un frente entre regiones. Marta Bastos, portavoz de la formación morada.
Y debe ser una causa compartida con el resto de regiones con los mismos problemas. Un nuevo modelo productivo, como acabamos de explicar, requiere unas infraestructuras que vertebren el territorio y además de esta manera crear una nueva forma de hacer política donde prime la cooperación, la solidaridad y la fraternidad entre territorios.
También en portada repasamos la actualidad deportiva de Extremadura tras un fin de semana difícil para los equipos extremeños en segunda B. Redacción de deportes de la cadena COPE, José del Pozo.
Mala semana para los equipos extremeños en el grupo cuarto de la segunda B. Por la mañana el Villanovense y el Extremadura no conseguirían pasar del empate entre las Palmas Atlético y el Marbella respectivamente. Mientras Mérida y el Badajoz por la tarde perderían sus partidos. El Mérida en casa ante el Granada B por 0-2 y el Badajoz ante el Recre en el Colomino por 2-0. El equipo de la capital de Tierra de Barros sigue en puestos de promoción de ascenso a Segunda División A, mientras los otros tres extremeños juegan en estos instantes con los puestos de descenso. En Tercera División, resultados: Castuera 0, Valdivia 0, Cacereño 1, Pueblo Nuevo 0, Calamonte 0, Montijo 0, Extremadura B 2, Olivenza 2, Azuaga 1, Diocesano 2, Jerez 5, Trujillo 0, Moralo 5, Azuchal 1, Santa Amalia 1, Plasencia 1, Don Benito 4, Arroyo 0 y Coria 1, Amanecer 1. Y para finalizar, cambio de balón en baloncesto, el Cáceres se desplazó a Barcelona para jugar ante el Barça B, el Évora, donde caería por 87-78.
En las carreteras lo más preocupante hoy es la niebla que dificulta la visibilidad en muchos puntos de la región. La DGT mantiene activos avisos por visibilidad reducida en la 5 y la 66 a la altura de Mérida, la Nacional 432 en Zafra y en la 66 también en el Valle del Tajo. Rogamos extremar la precaución. Carreteras en las que se ha incrementado en 5 los fallecidos en la provincia de Cáceres en 2017 con respecto al año anterior. Se registraron un total de 477 accidentes con 26 fallecidos. Detrás de estas cifras puede estar el incremento de los desplazamientos por la recuperación económica y el envejecimiento del parque automovilístico de la provincia de Cáceres, cuyos vehículos tienen una media de 13 años. Desde la subdelegación del gobierno en Cáceres se pide prudencia a los conductores. José Carlos Bote.
Las medidas de prevención no pueden venir solo de la mano de las administraciones. Hay que seguir con esa llamada a la prudencia. Antes veíamos las causas de siniestralidad, y esto no es echar balones fuera, pero pues son debidos pues al sueño, a la distracción, al móvil, al alcohol, a las drogas, son principalmente imputables a nosotros, a los conductores, ¿no?
Y es que, como decimos, la niebla aún continúa en muchos puntos de Extremadura, aunque poco a poco levanta. Eso sí, deja paso a cielos nubosos. Máximas hoy entre 15 y 17 grados. También tenemos la previsión del resto de la semana. La da en COPE Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Tiempo anticiclónico asegurado hasta el miércoles, con temperaturas similares y ambiente seco. El jueves, eso sí, llegarán cambios. Bajarán las temperaturas, tendremos más nubes e incluso tendremos posibilidad de lluvias. A partir del viernes, tiempo tranquilo, sol, algunas nubes y valores más propios del invierno para despedir esta semana.
Son las 2:53. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Porque nos gusta contar lo que está pasando donde está pasando. Nos vamos a Agroexpo. COPE Extremadura se desplaza hasta Febal, en Don Benito, para realizar su programación regional en directo desde esta importante feria extremeña. Viernes 26 de enero, a Cuerpo de Rey y Mediodía Extremadura desde Agroexpo. Somos líderes. Patrocinado por Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te adelantaba en portada, hoy es día de reacciones a la noticia trágica del fin de semana, la muerte de un niño de 5 años en Badajoz tras ser arrollado por un autobús. El menor, justo antes del trágico suceso, iba montado en un patinete eléctrico y fallecía poco después del atropello en el Hospital Infanta Cristina, COPE Badajoz, Julia Sancho.
Hemos buscado valoraciones y las hemos encontrado. María José Solana es concejala de Policía Local y Seguridad Vial y ha querido dejar bien claro que se trata de un juguete y no un vehículo de movilidad personal.
Era un juguete, un niño de 5 años, además que era un juguete, es que además era para 5 años, con lo cual ni pesaba, era juguete y no tiene más historia.
Hemos recabado también la valoración del fiscal de tráfico de Badajoz, Diego Yebra. Dice que ahora toca estudiar las condiciones del desgraciado accidente.
Hasta que haya un atestado completo, un estudio, ver en qué condiciones el menor se mete en la vía, pues no se puede pronunciar. Y no sabemos todavía si el autobús iba a velocidad excesiva.
Por tanto, continúa la investigación para esclarecer las condiciones en las que se produjo el fatal desenlace.
Pues estaremos pendientes de la investigación de este atropello. También hoy cruce de acusaciones acerca de un proyecto, del proyecto de la mina de litio a cielo abierto que pretende instalarse en el paraje de Valdeflores, en Cáceres. Ciudadano pide transparencia en este proyecto y critica el oscurantismo del Ayuntamiento de Cáceres y de la Junta de Extremadura. Cayetano Polo es coordinador de Ciudadanos en la región.
Existen muchos datos que no tenemos. Hacer compatible la economía verde, el desarrollo de la economía verde, con la industrialización del tipo minero, de extracción minera, pues es difícil. No digo que sea imposible, pero el gran problema es que desconocemos la realidad de todo este expediente. Hasta hace dos días se hablaba de 200 empleos y ayer me hablaban de 106. Hace que lo que tengamos que exigir es transparencia e información.
Asunto al que ha contestado el Partido Socialista. El portavoz regional Juan Antonio González ha dicho que aún están a la espera de conocer la resolución acerca de la declaración de impacto ambiental para este proyecto.
Cuando se dé esa resolución, será el momento de evaluar si es favorable o es desfavorable. Pero ahora mismo yo creo que deberíamos dejar a los técnicos que trabajen con tranquilidad, desde la transparencia, pero también desde la seguridad jurídica que tienen que tener esos técnicos.
También el PSOE ha vuelto a denunciar y reclamar un tren digno para Extremadura, ya que España es el país europeo con más kilómetros de alta velocidad, mientras que Extremadura no tiene ni un solo metro de vía electrificada. Por cierto, hemos conocido que mañana martes la consejera de Territorio, Begoña García Bernal, se va a reunir con el presidente de Renfe, Juan Alfaro. La cita será mañana en Mérida a las 12 del mediodía. Y otro proyecto que poco a poco comienza a andar es el taller de locomotoras, precisamente, que se va a instalar en Badajoz, tal y como prometió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El Ayuntamiento de Badajoz ha notificado el estudio de detalle de este proyecto. Celestino Rodolfo es el concejal de urbanismo.
Renfe va a hacer un taller que va a tener unas dimensiones de 120 metros de longitud por 10 metros de anchura, que permitirá la reparación de todo tipo de locomotoras.
Y seguimos en Badajoz porque comienzan a llegar los previos del Carnaval Pacense, fiesta de interés turístico nacional. Lo hacen con las candelas que se celebrarán en diferentes barrios pacenses. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Esta semana en San Fernando se celebrarán las candelas de la margen derecha, con un marcado carácter reivindicativo y señaladas este año por la ausencia de las comparsas de la Falcap, aunque sí que habrá una interesante muestra de percusión. Las de Santa Marina, que cumplen en esta edición 30 años, se celebrarán la semana próxima. Miguel Ángel Rodríguez de la Calle es el concejal de festejos.
El día 27 es la primera candela de la margen derecha y el día 1, 2 y 3, pero el acto final será el día 3 de febrero, la candela de Santa Marina.
También se ha presentado el entierro de la sardina de la barriada de San Roque, que como cada año cerrará el carnaval pacense el próximo día 13 de febrero, martes de carnaval.
También te cuento que en el carnaval de Mérida las entradas para las semifinales del concurso de comparsas y chirigotas comenzarán a venderse este miércoles 24 de enero en la taquilla situada en la Plaza de España de la capital extremeña. Y un último apunte es porque el Ayuntamiento de Cáceres va a promocionar los diferentes rincones de la ciudad monumental que han sido escenarios de rodaje de películas y series de televisión a través de un plano turístico en papel en el que se incluye el título, la fecha y la localización de los rodajes acompañados de fotografías. Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.